Arquitectura barroca. Buenos días a todos los presentes y a aquellos que nos escuchan vía internet. Dentro de la antropología gnóstica existen 13 fundamentos y uno de ellos es el Adán y Eva hebraico, que es nuestro tema que veremos desde la arquitectura barroca. La arquitectura barroca inició su desarrollo a finales del siglo XVI y hasta la primera mitad del siglo XVIII, aproximadamente. Barroco en italiano se designaba un tipo de perla de forma irregular o perla imperfecta. Barroco italiano es la denominación historiográfica de la dimensión local en Italia. El barroco es un movimiento cultural con extensión intelectual, literaria en todos los géneros del arte. Este estilo apareció en Italia y desde allí se extendió a toda Europa y años después se extendió a América Latina. Esto fue en la época de la colonización. Como fundamento de nuestro tema tenemos al hombre primitivo, o el andrógino divino de la primera raza humana, el Adán Kadmón, también llamado el Adán y Eva hebraicos, se extendió en las primeras razas de la humanidad, donde no existía el ego y todos vivían en completa felicidad, debido a que trabajaron con el poder de la voluntad y de la imaginación mágica unidas en vibrante armonía. Allí reinaba la justicia y la verdad. Con esto queremos decir que el Adán y Eva se reproducían mediante el poder de la imaginación y voluntad unidas en vibrante armonía. Cuando hablamos de Adán y Eva, no estamos hablando de una pareja, sino que representan a toda una humanidad perfecta de las razas primigenias. Volviendo a la arquitectura barroca, son muy notorias la riqueza ornamental, la monumentalidad y la espectacularidad con mucha exuberancia, como lo vemos en la Catedral de Zacatecas y el interior del Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. La arquitectura barroca se caracteriza por sus estructuras que tienen cierto dinamismo y movimiento, a diferencia del estilo renacentista, y esto lo vemos en el uso de ondulaciones en los muros, tanto en interiores como en las fachadas y columnas. En este estilo son muy notorias las líneas curvas y las superficies ondulantes. Sin embargo, todavía conserva cierto simbolismo, recordándonos el Adán y Eva en el Edén, y en la Catedral de Zacatecas observamos 6 columnas, 3 a cada lado de la puerta de entrada, señalándonos las 2 primeras, una del lado derecho y la otra del lado izquierdo, el simbolismo del hombre y la mujer. Por un lado, las otras 2 columnas, también una a cada lado de la puerta, nos simbolizan la sabiduría y el amor que deben existir entre un matrimonio. Y por último, las otras 2, también al lado de la puerta, nos indican la severidad y dulzura que debe haber en la pareja. No sé si ustedes recuerden cuando vimos el Museo de Guadalupe en Zacatecas, México, que parte de ese edificio era del estilo barroco. Vimos que aparecen columnas y algunos arcos o líneas curvas. Y en la fachada existen muchos simbolismos gnósticos. Ahí encontramos 4 columnas que representan los pilares de la gnosis. 2 de ellas nos vienen a alegorizar las columnas que representan a las 2 fuerzas masculinas y femeninas. El arco que nos simboliza el espacio que debe haber para que pase la luz. las flores que nos indican las virtudes que tenemos que reconquistar. El estilo barroco en sus templos encierra el gnosticismo que nos dejaron plasmados los grandes maestros. En él se encierra el conocimiento de la gnosis. En el barroco se conservaron los temas de historia, religión y mitología, aunque prefirieron las escenas de mayor dramatismo y conmoción. En cuanto a la religión, la Iglesia Católica fijó la iconografía para prevenir la herejía. Prefirieron temas como la Inmaculada Concepción, la Eucaristía, los santos como San Francisco de Asís, San Cristóbal, entre otros muchos. Tenemos un importante legado arquitectónico barroco, como, por ejemplo, la Iglesia Santa María de la Salud, Venecia, 1631-1687, Borromini, la Iglesia San Carlo, Alle Quattro Fontane, en Roma, Italia, Plaza San Pedro, Vaticano, también en Roma, Italia. Dentro de este legado está el Templo de San Francisco de Asís, en Puebla, México, que tiene hermosos detalles a finales del barroco. Hasta arriba se puede apreciar que tenemos que encarnar a las tres fuerzas primarias de la naturaleza: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El gnosticismo se expresó a través del arte, como lo vemos en algunas fachadas o interior de esos templos, simbolismos que nos guían para trabajar en la muerte de los agregados de tipo psicológico y el nacimiento segundo. Antiguamente la gnosis se entregaba solo de labios a oídos. Muy pocos tenían la dicha de tener este conocimiento en sus manos y así poder descifrar los simbolismos que se encontraban en los templos, zonas arquitectónicas y muchos objetos de los museos. Existe una pintura en el interior del Museo de Guadalupe, ilustrándonos al eterno principio femenino divinal, es decir, a la Madre Divina, que sin su ayuda no se puede dar ninguna creación en el hombre. Los antiguos sabios y maestros de la Cábala afirmaron que la potencia volitiva e imaginativa que se utilizaba en esa época milenaria se perdió por la caída en pecado, por lo que el ser humano tuvo que ser arrojado del Edén o paraíso. Adán y Eva salieron solos del paraíso terrenal por haber desobedecido las leyes divinas. Hombre y mujer unidos, hemos compartido el pan amargo del destierro. El hombre y la mujer, unidos legalmente, no hemos podido dejar de amarnos. Dicha concepción cabalística tiene fundamentos sólidos. Esta magnífica concepción de la cábala hebraica del andrógino divino tiene por base una tremenda verdad. Siendo así, es precisamente la función de saber trabajar con la transmutación de la energía creadora para restablecer dentro de nosotros mismos esa unidad original divinal del andrógino paradisiaco. Escrito está en el libro de todos los misterios que, en la unión de estos dos polos mágicos, que son el hombre y la mujer, se encuentra la clave de todo poder. Restablecer esa unidad original del andrógino primieval es precisamente el objetivo principal de la transmutación de la energía creadora. Mediante la ciencia de la transmutación nos hacemos íntegros, unitotales, completos. Es indiscutible el fondo cósmico, trascendental de la sexualidad en cada uno de nosotros. El trabajo con la transmutación esotérica nos permite realizar un enlace electrobiológico entre aquellas zonas misteriosas, trascendentes de lo psíquico y lo fisiológico, para convertirnos en auténticos mutantes. Para ello, necesitamos de un hombre y una mujer que sepan amar. Nadie ha podido jamás definir el amor. Hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. Solo así podemos comprender el amor de toda la creación de la divinidad. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Para que haya verdaderamente amor, se necesita que el hombre y la mujer se adoren en todos los siete grandes planos cósmicos. El amor comienza con un relámpago de simpatía deliciosa, se sustancializa con la ternura infinita y se sintetiza en suprema adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres que se adoran absolutamente. Es importante mencionar que el mayor apoyo que una mujer puede dar a su esposo es la práctica del arcano AZF, para que éste se levante y nazca espiritualmente en las dimensiones superiores de la naturaleza. El amor entre la pareja se vincula místicamente con representaciones espléndidas que tienen su origen en el mundo del espíritu puro. Necesitamos mirar las funciones principales de un hombre y una mujer unidos en el trabajo de la transmutación, no como motivo de vergüenza, tabú o pecado, sino como algo infinitamente elevado, sublime y terriblemente divino. El Maituna nos lleva a transfigurarnos radicalmente y vamos dando una acentuación ideal a la transmutación en el alma de cada uno de nosotros. Son capaces de trabajar con la transmutación de sus energías creadoras aquellas personas inteligentes y comprensivas que tratan de trascender el dualismo que separa el mundo anímico del mundo físico. La imaginación creadora, que es la misma clarividencia, es la agencia maravillosa de la transmutación y posee en sí misma una cualidad cósmica divinal. El espejo mágico de la imaginación creadora, que nada tiene que ver con la fantasía, es el que acoge en sí mismo la voluntad de nuestro Padre que está en secreto. La voluntad y la imaginación, unidas en vibrante armonía de dos amantes que se adoran entre sí, hombre-mujer, consisten, pues, en que mediante el común trabajo de la transmutación den forma a su universo íntimo. En todos los viejos libros de la sabiduría antigua vamos a encontrar que se habla siempre de la isla sagrada y de los dioses santos. Esa isla bendita es la que debemos buscar en el fondo mismo de nuestra conciencia íntima. En Quito, Ecuador, hay pintura, escultura y arquitectura en la ciudad de San Francisco, en donde se nos muestra toda la senda del camino que debemos seguir para llegar a la autorrealización íntima del ser. Desde las columnas que vemos en la parte inferior del Templo Mayor, que nos viene a simbolizar que solo con la unión del hombre y la mujer podemos llegar a nuestro Padre. En la parte superior vemos al Padre que tenemos todos que encarnar. Vemos que la arquitectura barroca tiene un estilo de construcción, diseño y arte muy opulento. Este tipo de estilo pretendía representar la gloria de la Iglesia Católica Romana. Lo que buscaba este tipo de arquitectura era una forma de exhibir fuerza, riqueza y prominencia. En ningún lugar es más prominente este estilo que en la Iglesia Católica. Los líderes religiosos influyeron en la cultura y en las formas de arte que se hicieron famosas. Y para mantener esa influencia, produjeron grandiosas iglesias y catedrales. los arquitectos revivieron el estilo renacentista lleno de belleza y realismo, pero en este estilo barroco se dio de forma aún más ornamentada y extravagante. En este estilo de arquitectura vemos grandes cúpulas que se situaban generalmente en el centro del edificio. También tenían motivos y decoraciones muy elaboradas. Los detalles son increíblemente intrincados, por lo que eran extravagantes en el espacio. Tenía una escultura dorada tanto en el interior como en el exterior. Las estatuas eran de yeso o mármol e incluían colores y texturas de grandes contrastes. Lo que llama la atención son las paredes con curvas, techos pintados y abovedados, columnas, esculturas, arcos, nichos, fuentes, frontones, etc. Estos elementos dan una sensación de movimiento y dinamismo, como lo comentamos al principio. El colonialismo europeo ayudó a financiar parte de la opulencia de los edificios barrocos. Las estructuras de estilo barroco eran predominantemente iglesias, mansiones y palacios que estaban destinadas a mostrar la riqueza, el poder y el lujo para la belleza. En la construcción de muchos templos se le dio más importancia a la suntuosidad, con el objeto de mostrar el poderío que a dejar una enseñanza gnóstica. Al final del estilo barroco ya no se ven caracteres que puedan detectar una enseñanza gnóstica. Se dieron los siguientes eventos: ideas de la Ilustración, libertades del hombre, la Revolución Francesa, la era de Napoleón Bonaparte y las primeras repúblicas. Ya la humanidad estaba más degenerada y se olvidaron de lo divinal. Fueron perdiendo sus poderes y facultades innatas, ya que tenían el ego más fortalecido y estaban con la conciencia dormida. Lo que nosotros necesitamos es regresar nuevamente a estudiar la gnosis, que nos ayudará a regresar a nuestro lugar de origen. Para ello, necesitamos primeramente desintegrar todos esos yoes o agregados de tipo psicológico. Solamente así iremos despertando conciencia y podremos ver las grandes realidades de los mundos superiores. Asimismo, trabajar en la transmutación de nuestra energía creadora, ya que es fundamental para crear los cuerpos existenciales superiores del ser y así convertirnos en hombres y mujeres completos e íntegros. Solamente así podremos conocer esa isla sagrada donde se encuentran los grandes iniciados y poder aprender su sabiduría. Esa isla sagrada nunca, jamás en la historia de los siglos, ha participado en otros continentes o ha estado al alcance de los seres humanos, por ser ciertamente la única cuyo destino es durar desde el principio hasta el fin del Mahamantara, pasando por cada ronda. Esta isla es la cuna paradisiaca de Adán Kadmon, la primera raza humana, gente andrógina, protoplasmática, capaz de reproducirse, como ya dijimos, mediante el poder de la voluntad y de la imaginación, unidas en vibrante armonía. Esta isla se encuentra en el Polo Norte, llamada también Lugar de Garzas o la Isla de Cristal, y ningún humano con ego podrá acceder a ella. La estrella polar del norte fija en ella su vigilante mirada, desde la aurora hasta la terminación del crepúsculo de un día del gran aliento. Isla bendita, que cada uno de nosotros debemos buscar en el fondo mismo de nuestra conciencia íntima. Adán, Cadmón, debe nacer dentro de cada uno de nosotros mediante el poder maravilloso de la transmutación de la energía creadora. Muchas gracias. Bibliografía: El Parsifal de Velado, del maestro Samael Aun Beor. El misterio del áureo florecer, del mismo autor. Enviado por María Guadalupe Inclán. Imagen 1. Adán y Eva en el paraíso. Tiziano Vecchello di Gregorio, 1570. Imagen 2. Coronación de Virgen. Diego Velázquez, 1650. Gnosis. Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net.